الحمد لله الذي هدانا للإيمان وأتم علينا نعمة الإسلام. أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأستغفره وأسأله التوفيق والسداد لكل ما يحب ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: O vosotros que creéis, se os ha prescrito el ayuno al igual que se les prescribió a aquellos que hubo antes de vosotros, para que así podáis tener taqwa, temor de Allah. Allah nos informa que nos ha prescrito el ayuno al igual que les fue prescrito a los que hubo antes de nosotros. Allah subhanahu wa ta'ala nos confirma que el ayuno está en la sharia de todos los profetas, de todos los mensajes revelados, y nos dice que el fin del ayuno es aumentar nuestro temor de Allah. Y luego nos dice: el mes de Ramadán, en el que fuese descender el Corán como guía para la gente, para toda la gente, y como evidencias de la guía y del discernimiento. Musulmanes, los tristes y muy dolorosos sucesos que están ocurriendo en la tierra bendita de Palestina. La indignación y la repulsa que sentimos por ello nos debe llevar también a obtener conocimiento de ello. Nos debe llevar también a sacar lecciones que nos sirvan para defendernos de eso y para establecer el din del Islam. Allah subhanahu wa ta'ala nos cuenta cosas, nos dice cosas sobre los Banu Israel en su libro. Y hoy voy a comentar algunas de esas cosas que Allah dice sobre ellos, para que entendamos un poco por qué son como son, pero más allá de eso, para que saquemos conclusiones y lecciones que nos sirvan a nosotros e incluso a aquellos de ellos que son lo mejor de ellos, que nos sirvan como guía, como lección y como conocimiento. Allah dice en el Corán: وَإِذْ قُلْتُمْ Allah está hablando a los Banu Israel. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: y cuando dijisteis: oh Musa, no vamos a soportar, no vamos a tener paciencia con un solo alimento. Se refiere cuando ellos habiendo sido castigados por Allah por desobedecerlo continuamente, andaban errantes por una tierra desértica, y Allah, sin embargo, hacía descender sobre para ellos el manna wa salwa. El manna era algo que en la mejor de las opiniones, algo que descendía, una especie de resina que descendía sobre los árboles cuyo sabor se parecía a la miel. Y el manna eran unas aves parecidas a las codornices. Y hay varias interpretaciones, pero no las queremos entretener en esto ahora. Dice, oh Musa, no vamos a poder soportar un solo alimento. Y fijaros, porque las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala no tienen desperdicio. Dice, fad'u lana rabbaka, le dicen, pide por nosotros a tu Señor. No dice, pídele a nuestro Señor, le dice, a tu Señor, como cuando dijeron, entra tú en esa ciudad y combate tú y tu Señor, que nosotros no vamos a entrar. Pídele a tu Señor que haga sacar para nosotros de lo que crece en la tierra legumbres, pepinos, ajos, lentejas y cebollas. Y dijo, es que queréis cambiar, queréis sustituir lo que es más bajo por lo que es bueno, por lo que es mejor. Y fijaros, la raíz de adna, lo más bajo, es la misma raíz que la palabra dunya, que significa lo que tenemos más cerca por un lado, pero también lo que es bajo. Es que queréis cambiar lo más bajo por lo que es jair, por lo que es mejor, por lo que es bueno. Es decir, queréis cambiar lo que viene de junto a Allah subhanahu wa ta'ala, lo que viene con el permiso de Allah, lo que viene con la baraka de Allah, lo queréis cambiar por algo que os va a costar tener que arar la tierra y tener que trabajar para obtenerlo. Y ahí está también parte del secreto de la vileza y de la humillación. Y Allah dice, ihbitu misran. Y emplea la palabra descender, dando a entender también que es bajar a algo inferior, bajar a mis, y ahí tendréis lo que pedís. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Y se les impuso la humillación, la vileza y el máscana. La humillación, todos sabemos lo que es. Al máscana, la mezquindad, es la pobreza del alma. Es esa pobreza que aunque tengas, que aunque seas rico, eres pobre. Te comportas como un pobre. Vives como un pobre. Eres mezquino. Les impuso la humillación. Muchos comentaristas hablan de que se refiere a que les impuso hasta el día del levantamiento el pago de la yizya. Y la mezquindad, wabau, y volvieron, es decir, hicieron inseparable de ellos, bighadab min Allah, un castigo de Allah. ¿Qué dice Allah en la suratul Fatiha? ¿Qué decimos? Ihdina suratul mustaqim, suratul ladina an'amta alihim, ghairil maghdubi alihim. No es de aquellos que son motivo de ira, waladdallin. Sadaqallahu alazim. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. Eso es porque ellos se negaron a creer en los signos de Allah, los signos en la revelación de Allah. De hecho, la cambiaron y mataron a los profetas sin derecho. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Eso es porque desobedecieron y fueron más allá de todos los límites. Musulmanes, esto nos afecta a nosotros también, en el sentido de que toda inclinación hacia los apetitos, hacia los shahawat, toda inclinación hacia aquello que le gusta al nafs, a los intereses propios, llevan junto a ello necesariamente un pago muy caro, que es el pago de la vileza y de la humillación. Ellos prefirieron algo que les venía de Allah sin esfuerzo por algo para lo que tienen que esforzarse. negaron el favor de Allah y eligieron lo más bajo, este mundo. Y luego continúa Allah subhanahu wa ta'ala hablándonos de ellos y de nosotros, porque todos somos seres humanos, todos participamos de la naturaleza humana. Esto no es solo para los Bani Israel, es también para nosotros. Esto nos ayuda a comprender por qué actúan como actúan. Pero también Allah lo dice en el Corán para nosotros. Y que sepamos y que sepáis que las historias que Allah cuenta en el Corán, las historias que tienen que ver con la gente que nos precedieron, son historias para que las oigamos hoy y para que las apliquemos hoy y para que extraigamos conocimiento de ellas aquí y ahora. Luego dice Allah, Zumma qasat, dice en otras áreas distintas, Zumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Luego vuestros corazones se endurecieron. Luego vuestros corazones se endurecieron después de eso. Y fueron como las piedras, o aún más duros. Porque en verdad hay piedras de las que brotan ríos. Y hay algunas que se abren y sale de ellas agua. Y otras que se desploman, que se vienen abajo por temor de Allah. Y Allah no está inadvertido de lo que hacéis. Allah subhanahu wa ta'ala no está inadvertido de lo que hacemos, de lo que hacen y de lo que hacemos. Transmitió al-Tirmidhi, al-Abdillah ibn Omar, que Allah se compareció con él y con su padre. Annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي, dijo sallallahu alaihi wasallam. Y estas palabras también han sido transmitidas de Isa alayhi salam, pero dijo nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam, no habléis demasiado sin recordar a Allah. No abundéis en la palabra sin recordar a Allah, porque hablar mucho sin recordar a Allah endurece el corazón. Y la gente más lejana de Allah son aquellos cuyos corazones son duros. Y Anas, que ahora estoy compartido con él, Anas, annahu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min ash-shaqa, jumudul ayn, qasa'ul qalb, wa tulul amal, وَالْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا, dijo sallallahu alayhi wa sallam, hay cuatro cosas que endurecen el corazón. Hay cuatro cosas que pertenecen a la desgracia. Y cuando hablamos de desgracia, hablamos de la desgracia en la otra vida. وَلِعَدُ بِاللَّهِ. Una es un ojo incapaz de llorar. Un ojo que no llora. Otra es el corazón duro, otro es hacerse expectativas con respecto a Allah, es decir, pensar que no pasa nada, que podemos hacer todo lo que queramos, que luego ya, cuando seamos mayores, podremos rectificar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, podremos rectificar. Y la otra es la ambición por este mundo, el ansia por este mundo, la codicia por este mundo. Pero hay cosas muy sutiles que también endurecen el corazón. En un hadith del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, se dice que aquel que come durante 40 días seguidos carne, se le endurece el corazón. Tenemos que ser conscientes de la vida que llevamos y tenemos que despertar aspectos sutiles del din. Porque si no cuidamos el corazón, se nos volverá duro. Y ya sabemos qué es la dureza del corazón. Lo estamos comprobando en estos días. Sabemos lo que es ser duro de corazón. No lo estamos viendo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى ونثني عليه بما به على نفسه أثنى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Continuamos con aleyas que nos hablan de los vanos de Israel y que nos afectan a todos nosotros. En la Sura Al-Baqara, Allah dice: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وفي آية أخرى في سورة الأعراف: إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Dice Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando emplazamos a Musa durante 40 noches, en cuyos días ayunó, para que quede claro que el ayuno le fue prescrito también a aquellos que hubo antes de nosotros. Dice, y luego tomasteis el becerro, adoptasteis el becerro como objeto de adoración, después de él, en su ausencia, quiere decir, siendo injustos. Y luego dice, en otra ley, haciendo alusión a estos mismos hechos, en verdad aquellos que tomaron, que adoptaron el becerro, les alcanzará enojo de Allah, ghadab, al-maghdub alayhim, enojo de Allah, enojo de su Señor, perdón, y una humillación en la vida de este mundo. Y así es como recompensamos a aquellos que inventan, a aquellos que hacen cosas sobre las cuales no se les ha dado ningún conocimiento ni ningún permiso para hacerlo. La historia del becerro de oro nos dice cosas a nosotros, nos hace entender lo que está ocurriendo en esta época. El becerro de oro fue hecho por un tal As-Samiri, y hay varios elementos que concurren ahí. Uno es que fue hecho con el oro, con las joyas que los Banu Israel habían traído de Egipto de alguna manera. Hay varias teorías para explicarlo. Las mujeres llevaban joyas, la gente tenía joyas. El Samiri los convenció diciéndoles que no era halal para ellos que las llevaran. No importan los detalles, los convenció para que las fundieran. Y fundiendo ese oro, hizo un becerro de oro. Pero además, él había visto donde el caballo de Jibril alayhi salam había puesto la huella. Y el Shaitán corrió a decirle: si coges de esa tierra y la arrojas sobre algo inerte, cobrará vida. Entonces As-Samiri hizo el becerro de oro, había guardado la tierra donde había puesto el caballo de Jibril la huella, la arrojó sobre el becerro y el becerro parecía que mugía. El becerro parecía que mugía. ¿Pero qué estaban adorando? ¿Qué estaban adorando en realidad los Banu Israel? Estaban adorando el oro. El becerro era de oro. ¿Qué más les daba a ellos que fuera un becerro? Estaban adorando el oro. ¿Se dirán cuenta o no se dirán cuenta? Estaban adorando el oro. Y el otro elemento que tenía el becerro es la magia. La magia consiste en hacerte creer que algo que no es verdad, que algo que no es real, es real. El becerro mugía, pero no estaba vivo. Alá lo cuenta en el Corán. Adoraban el oro y adoraban la magia. ¿Qué mayor magia que habernos hecho creer que unos papeles sin ningún valor son la moneda y tienen valor? ¿Qué mayor magia que hacernos creer que unos dígitos en los ordenadores de los bancos son riqueza, son dinero? Musulmanes, decimos, nos duele que la tierra de Palestina esté ocupada, pero tenemos que preocuparnos de que nuestros corazones no estén ocupados también, que nuestra mente y nuestro corazón no estén ocupados. Porque si nosotros adoramos al becerro de oro, si nosotros adoramos al becerro de oro, nunca podremos levantar la cabeza, nunca podemos obtener ninguna apertura procedente de Allah. Y dará igual lo que hagamos. Y es bueno que intentemos concienciar a la comunidad internacional, a la gente de buena voluntad, de lo que está ocurriendo. Pero si seguimos adorando el becerro de oro, no hay manera. Recuerdo perfectamente la noche de Año Nuevo. Estaba viendo cómo en la ciudad de Dubái, en lo que se llama Burj Khalifa, la torre más alta que hay de momento, porque a pesar de que conocen perfectamente el hadiz que habla de los beduinos compitiendo en edificar más alto, no pueden evitar hacerlo. La última noche del año iluminaron la Burj Khalifa con un espectáculo de luces absolutamente increíble, con imágenes increíbles, y la gente alrededor mirándolo. Subhanallah. No es que no podamos admirar la belleza, suponiendo que eso la tuviera. No es que no podamos ver esas cosas, es simplemente que se parecía demasiado a los Banu Israel adorando el becerro de oro. Ahí había una expresión de la magia que hay en esta época. No es que no podamos utilizar la tecnología, no es que no usemos las cosas que el ser humano, con permiso de Allah, ha creado y que en realidad son creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Es simplemente que seamos conscientes de qué está pasando. ¿Por qué en algunos países musulmanes, después de un tarawih express en la mezquita, acuden como posesos a los centros comerciales a gastar y a dejarse invadir por la magia de la publicidad, de las luces, del brillo, el ornato de este mundo? ¿Por qué no somos conscientes de lo que está pasando? ¿Por qué nos despertamos? Tenemos que despertar. No puede ser que llevemos una vida absolutamente acomodada que nos impide hacer el más mínimo esfuerzo. Somos incapaces de acudir a la mezquita a obtener conocimiento, a juntarnos, a vernos unos a otros, a hacer el salat en grupo. Tenemos demasiadas cosas que hacer, pero no estamos a salvo. Vemos lo que está ocurriendo en otros lugares. No estamos a salvo de eso. Fijaros lo que dice Allah también en el Corán. Pero veamos antes un hadiz que quería sacar a colación del profeta sallallahu alaihi wasallam. Aprovecho que no tenemos que irnos a comer para extenderme un poco. Dijo sallallahu alaihi wasallam: "La tattabi'unna sunana min qabl man qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu حجر طب لدخلتموه فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال نعم ومن إذن". Dijo sallallahu alaihi wasallam: "Seguiréis las costumbres, las sunnas, las prácticas de aquellos de antes de vosotros, codo a codo, palmo a palmo, hasta que incluso si entran en la madriguera de un lagarto, entraréis en ella". Y dijeron: "Oh mensajero de Allah, ¿Te refieres a los judíos y a los cristianos? Y dijo, ¿a quién si no? Dijo, sí, ¿a quién si no? Y Alá dice en el Corán, y esto también nos afecta, وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dice Allah, y estas son buenas noticias para consolar nuestros corazones ante la impotencia de evitar cosas que vemos. Y cuando tu Señor anunció que enviaría contra ellos a quien les impondría el peor castigo, un mal castigo, hasta el día del levantamiento. Es verdad que tu Señor es rápido en castigar, y es cierto también que Él es perdonador y compasivo. Los lugares de donde nos llega la vileza, la humillación y la mezquindad, es en todo aquello que implica oponerse y desobedecer a Allah, rebelarse contra lo que Allah ha hecho descender, contra lo que Allah nos ordena. Pero esta vileza, este castigo de Allah, puede incluso extenderse en las generaciones siguientes, waliyadu billah, hasta el final de los tiempos. Porque Allah dice, parece que es un hadith qudsi, أنا الملك الودود أعاقب الأحفاد بمعاصي الجدود. Yo soy el rey amoroso que castigo a los nietos por los actos de desobediencia de los abuelos. Mientras que donde reside la supremacía, el poder y la inviolabilidad y la seguridad, estar a salvo es en obedecer a Allah y engrandecer lo que Allah ha engrandecido y hacer el bien. Y eso también se transmite a los nietos, a las siguientes generaciones, hasta el final de los tiempos. Allah subhanahu wa ta'ala protege a los hijos, a los descendientes, por la baraka de los abuelos. Allah subhanahu wa ta'ala protegerá a nuestros descendientes, a nuestros hijos, por nuestra baraka, por la baraka de los abuelos. De manera que tenemos que buscar esa baraka. No podemos vivir una vida de molicie. Tenemos que despertar. No es que no podamos disfrutar de este mundo, pero hay que esforzarse. Yihad significa esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. No podemos seguir así. Porque si seguimos así, cuando nos lamentemos, como nos lamentamos por lo que estamos viendo estos días, será algo pasivo. Y será algo que se volverá contra nosotros. Y no estaremos a salvo de que nos pase a nosotros. Tenemos que entender esto. Tenemos que despertar, tenemos que aprovechar el mes de Ramadán, donde descienden luces, aperturas, en las noches del Tarawih, cuando hay veces que escuchas el Corán y es como si fuera la primera vez que lo escuchas. Tenemos que venir a la mezquita, a beneficiarnos de las clases que hay antes, de la recitación del Corán. Tenemos que hacer algo más, algo que permita que nuestros hijos puedan heredar un mundo mejor y una tierra mejor. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.